Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Muy buenas tardes.
Pendientes del futuro de Ceballos.
Sí, que puede salir. Parecía que al Marsella, pero ahora se ha cruzado el Betis. Enseguida salimos de dudas. El jugador está a punto de salir del equipo blanco. Ahora falta saber el destino. ¿Cuál es la visión del Real Madrid? Arancha Rodríguez.
Pues Santi, estamos a la espera precisamente de eso, de que Dani Ceballos dé luz verde a una operación que el Real Madrid y el Olympique de Marsella tienen engarrilada para que el futbolista sevillano acabe jugando en el equipo francés por 15 millones de euros. Ahora Ceballos tiene dudas, aunque recordemos que ha sido él mismo el que ha forzado esta situación de salida al escribir en redes sociales que había jugado su último partido el pasado domingo en Oviedo.
Parecía que sí iba al Olympique de Marsella, pero se paraliza la operación porque parece que el que se cruza es el Betis, Andrés Ocaña.
Sí, porque siempre las antenas están encendidas cuando se trata de Dani Ceballos. El contacto entre el director deportivo y él es total en el conjunto verde y blanco, aunque hace unas semanas y unos días se decía que no se iba a invertir ni un duro en el traspaso del jugador de Utrera. La verdad es que los compañeros de Diario de Sevilla destapan que ahora el Betis está planteando esa posibilidad. El jugador ha dicho que quiere pararlo todo hasta escuchar al conjunto verde y blanco porque nunca ha ocultado que su sueño es regresar al equipo de la Palmera.
Dani Ceballos va a salir del Real Madrid. Falta saber si al Olympique de Marsella o al Real Betis a 5 días de que se cierre el mercado. Y atención, porque el Chelsea viene también a por Fermín, el jugador del Barcelona, Víctor Navarro.
Sí, no han presentado todavía oferta formal, pero sí, están muy interesados Chelsea y su entrenador Enzo Maresca en tener a Fermín López y están dispuestos a pagar más de 50 millones de euros por el del Campillo, aunque desde Londres respetan sus tiempos y solo se moverán si Fermín comunica que quiere salir del FC Barcelona y que está interesado en calar en la Premier League. Si llega a ese punto, el Chelsea irá con todo y hablará directamente con el Barça para cerrar la operación este mismo fin de semana.
Ya saben que apenas hace 2 semanas Fermín decía esto sobre
bueno,
quedarse en el Barça.
Yo me voy a quedar aquí. La verdad que es el meu somni y me quedaré. Que estén tranquilos y estoy contento. He ayudado al equipo y sobre todo importante agafar ritmo y confianza para el inicio de liga.
Quiero quedarme, estoy tranquilo y ese es mi sueño. ¿Ha cambiado el jugador de opinión, Elena Condis?
Sabemos que le está dando vueltas y que podría replantearse su futuro. El Chelsea le está apretando mucho, mostrando un gran interés a nivel económico. Le ofrece más del doble del sueldo que percibe en el Barça, que es de 6 millones brutos. A nivel deportivo le garantiza la titularidad con Maresca. En el último partido del Barça no disputó ni un minuto y vimos como Flick le consolaba en el banquillo del Ciudad de Valencia. Hoy Fermín ha ido a entrenar con normalidad. Mientras siguen estas conversaciones de su entorno con el Chelsea, entre hoy y mañana debe comunicar al club inglés si su decisión es quedarse en el Barça o si da luz verde a que empiecen a negociar los clubes.
¿Y el Barça, Elena, cómo vería una posible salida de Fermín?
Pues dice que si Fermín se quiere ir, que no se van a oponer, siempre y cuando la oferta económica sea muy potente, mínimo 70 millones de euros, y que el jugador deje claro que la decisión es suya. El Barça sabe que el entorno de Fermín está negociando con el Chelsea. También les consta que hablaron con United y Bayern en verano. Están a la expectativa de si llega una oferta en las próximas horas. Flick no quiere perder a Fermín, pero en el club dicen que es el técnico, pues no lo quiere perder, pero si Fermín dice que se quiere ir, el técnico deberá entenderlo. Si llega una oferta muy potente, porque que sería una operación redonda a nivel económico, sería beneficio neto y liberaría fair play.
Esa operación redonda, ese beneficio, ¿podría solucionar la salida de Fermín todos los problemas de inscripciones del Barça, Víctor?
Sí, tanto, aunque el Barça no está en la regla 1-1, solo podrían utilizar una parte, pero esa parte sería suficiente para poner en regla esas inscripciones pendientes y está por verse también la de Dani Olmo, que hay que recordar que está inscrito por la cautelar. La venta de Fermín solucionaría los problemas inmediatos en las cuentas del FC Barcelona y daría tranquilidad en cuanto a inscripciones. Si además se consiguiera algo difícil, pero si lo consiguiera la Junta de Laporta, llegar a la regla 1-1 antes de cerrar el mercado de fichajes, desde el Barça incluso podrían plantearse una incorporación más.
De momento, hasta que se haga lo de Fermín, el Barça sigue haciendo espacio, se marcha Peña para inscribir a Chesney, Elena Condis.
Ayer aterrizó en Elche tras renovar con el Barça hasta 2029 para liberar espacio en la masa salarial, hoy pruebas médicas, y va a jugar, cedió las órdenes de Sarabia una temporada y ya fue su entrenador cuando estuvo Quique Setién aquí en el banquillo azulgrana. Con su salida, el Barça podrá inscribir a Chesney, que se perdió en las 2 primeras jornadas de liga porque no estaba registrado.
Y el otro gran tema en Barcelona sigue siendo el estadio, con el Johan Cruyff apareciendo en escena, Víctor. Víctor.
Sí, la Liga ya ha estado esta mañana viendo el segundo estadio del Barça, el mismo en el que se jugó el Gamper contra el Como el 10 de agosto y que se utiliza siempre para el filial y para el Barça femenino. En el Johan Cruyff tienen una capacidad para 6.000 personas, no son las 27.000 del Camp Nou en fase inicial ni las 50.000 de Montjuic, pero solucionarían el problema de dónde jugar contra el Valencia. No hay sala bar, pero podría montarse una provisional y para el Barça sería la mejor opción para tan solo un encuentro. Ya dijo además Isaac Foto el lunes que la Liga daría el ok si los azulgranas solicitan jugar en el Johan.
La actualidad agitada en el Real Madrid y en el Barcelona, pero nos centramos ahora en lo deportivo. ¿Va a recuperar Xabi Alonso algún futbolista para el partido del sábado ante el Mallorca, Arantxa?
No, Santi, no recupera ningún ejercicio Xabi Alonso para ese encuentro del domingo, del sábado ante el Mallorca. Camavinga, Mendy, Bellingham y Endrick siguen trabajando al margen, no lo hacen con el grupo, lo hacen básicamente en el gimnasio y algunos periodos durante el entrenamiento sobre el césped de Valdebebas, y la intención de estos cuatro futbolistas es estar a punto después del parón de selecciones. Esperan, por otro lado, cambios en el once de Xavi con respecto al de el Oviedo del domingo pasado. Vini podría volver al once, al igual que Trent.
El Real Madrid no va a recuperar a nadie y en el Atlético de Madrid, Jiménez y Baena pueden llegar para Vitoria, Antonio Ruiz.
Sin Baena y sin Jiménez, que siguen recuperándose de sus lesiones fuera del grupo y que no van a volver ya hasta después del parón, el Cholo repite la prueba que hizo ayer ensayando con el mismo once que se enfrentó al Elche para ponerlo de inicio en Vitoria, esto es, y con Sorloth y Julián en la punta del ataque.
3 y 12, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Cosas del mercado de fichajes, lo adelantábamos ayer, pero finalmente Jeremy Pino se marcha del Villarreal. Juan Igual.
Así es, Santi, como ya contamos ayer, tenía toda la pinta que se iba a la Premier y así ha sido. El Villarreal y el Crystal Palace han cerrado la operación para el traspaso de Jeremy Pino por 30 millones. El futbolista ya está en Inglaterra para pasar la revisión médica y el que ha llegado hoy es un nuevo portero para el Villarreal, Arnau Tenas, exportero del Barça, que estaba en el PSG y que ha costado 2,5 millones. Así de contento estaba el catalán a su llegada al aeropuerto.
Contento, estoy bien, tranquilo, muy feliz.
Un mensaje para la afición del Villarreal.
Que lo vamos a pasar muy bien.
Y en el Sevilla son todo malas noticias porque mientras sufren en la Liga y por inscribir futbolistas, tienen contratiempos en forma de lesión, Víctor Fernández.
Más problemas para Matías Almeida. Para el encuentro del sábado ante el Girona, Luque Bacchio tiene problemas en el sóleo, es seria duda para ese encuentro. Pero ha caído otro jugador esta mañana, Acoradan. Solo han hecho falta 2 partidos para que sufra una lesión muscular. El delantero es baja para el encuentro frente al Girona. Y a todo esto, el Sevilla sigue buscando fórmulas para poder escribir y fichar. Se rumorea con la venta de Luque Bacchio como solución, pero ni el jugador se quiere marchar ni hay ofertas concretas. A Antonio Cordón se le acaba el tiempo.
Más cosas de mercado, la Real Sociedad a punto de incorporar a un nuevo futbolista, Mauri Diáquez.
No va a ser fácil la llegada de Carlos Soler a la Real Sociedad. Ahora mismo, plenas negociaciones con el PSG. Recordemos que el club parisino pagó 18 millones al Valencia. La Real no quiere pasar de 12. Tensa y costosa va a ser esta negociación. En el último caso, pues se trata de que vendría cedido Carlos Soler, pero esa no es la idea. Recordemos que no cuenta para nada para Luis Enrique en el PSG. La temporada pasada el valenciano estuvo cedido en el West Ham. Actualmente tiene contrato hasta el 2027.
¿Y a quién está a punto de fichar el español, Raúl Urgel?
Pues todo apunta a la vuelta de Urco González y el refuerzo de Charles Pickel, porque parece que la plantilla aún no está cerrada. Lo ha confirmado hoy Fran Garagarza durante la presentación de sus 2 jóvenes últimas incorporaciones, el extremo 20 años Luca Coleosho y el central de 22 Clemens Riedel.
También trabaja el Valencia Iván Herraiz, que no tira la toalla por Ramazzani.
El club de Mestalla sigue pensando que podrá firmar a Ramazzani pese a que se ha complicado en las últimas horas. El Leeds ha cambiado algunas condiciones de la cesión cuando estaba todo avanzado y eso está ralentizando la operación. El Valencia, no obstante, sigue enfocado en la negociación y confía en poder cerrarlo para que sea el refuerzo en la banda derecha de Carlos Corberán.
Y atención al culebrón Uche. Esta mañana, en las puertas del Coliseo, Alfonso Pérez, esto decía el representante del jugador.
Bueno, vamos a ver.
¿Hay posibilidad de que se quede?
Vamos a ver.
El jugador se quiere quedar, ¿no?
Pero es un jugador de Getafe, ¿no?
Sí, jugador.
¿O entonces?
Él se quiere quedar, ¿no?
A ver, vamos, dejamos al futbolista que juega donde quiere.
¿Y el futbolista quiere jugar aquí?
¿Quiere jugar aquí?
En todos lados. El futbolista quiere jugar en el verde.
En el verde quiere jugar el futbolista. ¿Y Ángel Torres qué es lo que dice?
¿Avanzado más que ayer o menos?
No, ni más ni menos.
¿Qué porcentaje le da de que se quede?
Pues no lo sé, es decir, va a depender del mercado.
Pero se ha reunido con su representante, no se ha avanzado nada en la negociación.
No, su representante está ahí, estaba hablando con Toni.
¿Uche se quiere quedar?
Uche, lo que haga el club, lo acata, o sea que no va a haber ningún problema.
¿Usted se ha despedido de él, que le hemos visto esta mañana?
No, me he despedido.
¿Pero ha entrenado hoy, se ha tratado?
Yo no le he visto hoy.
Ponnos un poco de luz, Gema, ¿qué pasa con la salida de Uche?
Pues la situación, Santi, es que sigue más o menos igual que ayer. El acuerdo entre el Getafe y el Wolverhampton es total. Se trata de un traspaso por unos 20 millones de euros. Está todo hablado entre el Getafe y Jorge Méndez, pero el escollo es el representante de Uche, al que acabamos de escuchar, Peter Ejersi. El representante de Uche no está contento con esa negociación entre Méndez y el Getafe, no está satisfecho con las condiciones para él y para Uche, y por eso no se firma el traspaso ahora mismo. Además, te cuento que desde Inglaterra afirman que el Nottingham Forest se ha fijado en David Soria. Según ha podido saber esta redacción, ese interés es real, aunque no hay oferta en firme. La cláusula de Soria es de 14 millones de euros, pero sería complicado que el Geta dejara salir a su portero a 5 días de que se cierre el mercado.
Madre mía, cuánta actividad en el Getafe. Seguimos de viaje por España, vamos hasta Mallorca porque el club bermellón quiere un canterano del Barça, Jordi Jiménez.
Segundo encuentro en pocas horas entre los directores deportivos de Barça y Mallorca, Deco y Pablo Ortells, quien ha acudido acompañado tanto ayer como hoy de Aritz Aduriz a esta reunión para intentar atar el fichaje de Jan Virgili. Es el gran objetivo del Mallorca. Es verdad que se ha hablado de otros jugadores, pero en principio el Mallorca solo contempla a Jan Virgili. La opción de Héctor Ford sería tan solo en un caso de salida de Pablo Maffeo, que ahora está lejos de producirse.
¿Y en el Girona quién es el que se marcha, Juan Arias?
Se va Krejci a Wolverhampton por 30 millones de euros. Todavía no es oficial, pero lo será en las próximas horas. Y se ha presentado Alex Moreno, lateral izquierdo, 32 años, con pasado en el Aston Villa, Betis, Rayo y Mallorca, firma 2 temporadas.
¿Y a quién le gusta al Alavés? Que ha habido presentación esta mañana y han hablado de un futbolista que interesa a Roberto Arrillaga.
Sí, y es que el Alavés lleva un tiempo sondeando al Villarreal y al propio Denis Suárez para incorporarle al equipo. Sin embargo, lo que pueda suponer económicamente en cuestión de traspaso, puja incluso con el Celta de Vigo y los emolumentos del futbolista, hacen que la operación sea complicada, pero no imposible. Sergio Fernández, director deportivo del Alavés.
Sí, claro. Sí, nos gusta. La verdad es que no sé lo que ganas, sinceramente, me podéis disculpar, pero y me imagino que por el nivel futbolístico del personaje del que estamos hablando, obviamente la dificultad para poder incorporarlo es máxima.
Me imagino que sí, que sabe Sergio lo que gana Denis. Sí, atención, porque todo esto es mercado, pero tenemos que mirar al fútbol, porque hoy se juega un partido adelantado a la sexta jornada que enfrenta, en balaídos, al Celta y al Betis. Álvaro Lorenzo.
Los dos representantes anti de España en la Europa League se miden hoy en duelo adelantado con los gallegos más exigidos por jugar en casa y sumar apenas un punto de 6. Giraldez tiene la baja de Starfelt, va a rotar y veremos si el Panda juega de inicio contra sus ex. 6 bajas en el Betis, la última la del meta Paul López, por el que entrará Álvaro Valle. Esos de Pellegrini dormirían líderes, con asterisco, eso sí, de vencer en Balaí.
Y el Rayo en su semana europea, con muchísima emoción, con muchísima ilusión, en la previa del partido de mañana frente al Neman, Carlos Ganga.
Vallecas, Santi, ya espera la fiesta de Europa en el barrio, mientras el club trabaja sin descanso para que el estadio y el césped estén en las mejores condiciones. Hay que rematar la eliminatoria contra el Neman para estar en la Conference, un partido que se van a perder Luis Felipe, que no está inscrito, y Nobel Mendy, que está lesionado. A las 5:30 hablan Íñigo Pérez y el capitán Óscar Valentín, y a las 7:30 el entrenamiento previo en el escenario del partido.
Y esta semana ya saben que es actualidad, que es noticia, la Liga de Campeones. Mañana sorteo a las 6:00 p.m. en la antena de la cadena COPE. El equipo chipriota del Pafos, entrenado por un español, conseguía ayer su clasificación.
Osasa en la plaza. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!
Prácticamente en el descuento, Miguel Aguilar, el Pafo se cuela en la Champions.
Sí, anoche se definieron 3 de los últimos 7 billetes que dan acceso a la fase Liga de la Champions 2025-2026. Uno se lo ha llevado el Pafos del español Juan Carlos Carcedo. Otro billete ha sido para el Sturm Graz. Y ojito a este nombre, el Kairat Almaty de Kazajistán, el rival que nadie va a querer en el sorteo porque el viaje tiene tela, Santi. Desde Madrid son más de 8.000 kilómetros, lo que es lo mismo, casi 14 horas de vuelo. Estamos hablando de una una ciudad cercana a China. Y hoy ya solo quedan 4 equipos por clasificarse antes del sorteo del jueves. Esta tarde, Karabakh Ferencváros, Benfica Fenerbahce, Brujas Rangers y Copenhague Basilea.
Y también repasamos lo más importante, lo más noticioso en la segunda división, Fer Justo.
Samuel Mulatieri ha llegado cedido al Depor hasta final de temporada, procedente del Sassuolo. Dani Luna refuerza el ataque del Huesca, llega cedido del Mallorca. En el Almería, Edgar se marcha, cedido al Hajduk Split croata. Y el mediapunta Yuri Tabatadze llega al Cádiz para las próximas 3 temporadas.
3 y 20, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tenis US Open, Alcaraz buscando esta madrugada la tercera ronda, Ángel García.
A la una de la madrugada y ante el italiano Mattia Bellucci, 24 años, número 65 del mundo. Jugaron hace muchos años, en 2020, en un futuro en Manacor, ganó Carlitos. Claramente es zurdo, tiene mucho talento, pero es muy irregular y para mí es una buena piedra de toque para Carlitos. Siga cogiendo sensaciones a pesar de llevar el pelo rapado, Santi.
¿Y cómo le va al resto de los nuestros en Nueva York, Angelito?
Pues ayer mal, veníamos de muy buen torneo, pero ayer pleno de derrotas. Perdió Jessica Bouzas, qué pena, después de ir 6-3-4-2 arriba ante la croata Bekic, y derrotas también de Bautista y de Martínez, ya sabes que ganó muy fácil Jannik Sinner, y hoy turno para otros 3 españoles: Cristina Buxa, Alejandro Davidovich y Pablo Carreño. Ojo ante Ben Shelton.
Sintonía del baloncesto, porque mañana debuta España en el Eurobásquet a partir de las 2 frente a Georgia. Última hora de los de Escariolo, Pilar Casado.
España está a punto de empezar su última sesión de entrenamiento antes de debutar, como dices, mañana a las 2 de la tarde contra Georgia. Tras un accidentado mes de preparación, los 12 de Escariolo llegan a la cita en perfectas condiciones. No así nuestro rival, que contará con la baja de Toko Sengelia. En poco más de una hora, el capitán Billy Hernán Gómez y el seleccionador Sergio Escariolo atenderán la rueda de prensa oficial del campeonato.
Un Eurobásquet, Daniel Asenjo, que ha echado a andar esta mañana.
Primera jornada para los grupos A y B, que ha empezado esta mañana, como dices, con la victoria de Lituania ante Gran Bretaña. En juego está el República Checa-Portugal. De momento gana Portugal a 5 minutos para el final del partido, 53-46. A las 3 y media debuta la campeona del mundo, Alemania contra Montenegro. A las 5, Letonia-Turquía. 7 y media, Suecia-Finlandia. Y a las 8 y cuarto, Serbia, una de las grandes favoritas, se enfrenta a Estonia.
Y en baloncesto también es noticia de esta mañana un nuevo fichaje del Real Madrid. Llega al equipo blanco Izan Almansa, que ya militara en su cantera. Era la pívot firma hasta 2029. Y el ciclismo en la cadena COPE, con una Vuelta a España que en su quinta etapa llega a nuestro país, Erifrade.
Aquí en Figueras la gente mira al cielo y al suelo en la cuenta atrás de esta crono por equipos de 24 kilómetros que parte del Teatro Museo Dalí. El primer equipo, el Loto, va a tomar la rampa de salida a las 4:37 y luego cada 4 minutos los equipos españoles: Burgos, Burpeles, BH 5:13, Caja Rural RGA 5:21... Movistar a las 5:25 de la tarde y el UAE de Ayuso y Almeida a las 5:57. Los dos últimos equipos de los dos empatados en los más altos de la general, el Visma de Vinegor y el Grupama del líder de La Roja, David Godú, van a ser los que cierren carrera.
Ya está la serpiente multicolor en nuestro país después de ese traslado desde Francia. ¿Cuáles son las sensaciones que contamos desde la línea de meta, Kiki Iglesias?
Los equipos reconociendo el trazado de 24 kilómetros, rapidísimo, a 60 por hora, ahora mismo en seco, afortunadamente, y la gente que estaba en la playa en Rosas se ha subido hasta Figueras para vivir en el circuito este espectacular trazado de 24 kilómetros contra el reloj por equipos. Ambientazo, no va a llover, así que todos pegados al asfalto y a la radio.
Y esta mañana también ha sido noticia, también hemos estado pendientes de la lista de España para el Mundial de Atletismo de Japón, Asier Benito.
Sí, una lista conformada por 56 atletas, de los cuales 30 son mujeres y 26 hombres, y entre los que destacan la marchadora María Pérez, medallista de oro y plata en los Juegos de París 2024, que tratará de defender sus oros mundiales logrados en Budapest 2023, y Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto en los Juegos de París. El campeonato se disputará en Tokio del 13 al 21 de septiembre.
Hasta aquí, Israel, todas las noticias del deporte. deporte de este miércoles 27 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya semana que tenemos en el mundo del deporte, con noticias prácticamente todos los días, ahora mismo pendientes de las posibles salidas de Ceballos del Real Madrid y de Fermín del FC Barcelona. Hoy con partido de Liga adelantado, la vuelta que llega a España, Carlos Alcaraz buscando tercera ronda en el US Open y mañana el sorteo de la Liga de Campeones. Madre mía, todo lo que estamos disfrutando esta semana última del mes de agosto. Y ahora nos toca seguir deshojando la margarita, además hoy con bonus, extra bonus, porque Pedrita viene con dos pistas. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi. ¿Cómo estás? Estoy un poco melancólica porque ya agosto toca a su fin y eso significa que Pedrito está a punto de volver y yo me tendré que volver a la cueva.
Sí, con lo que hemos disfrutado contigo durante todo el verano, Pedrita, pero ya sabes que en el momento más inesperado Pedro de repente te llama otra vez y te saca del oscurantismo. Así que bueno, vamos a disfrutar de lo que queda todavía. Cuéntanos, recuérdanos las pistas de esta semana y danos las dos pistas de hoy.
Voy a recordar que estamos buscando un campeón del US Open y las pistas que hemos dado son que mientras jugaba el Master 1000 de Roma, le regaló una raqueta al Papa y que ha ganado 10 veces al número 1. Hoy te añado que se quedó atrapado en un ascensor durante unas Olimpiadas, donde ganó una medalla y a lo largo de su carrera ha sido intervenido quirúrgicamente en 5 ocasiones.
Son dos pistas potentes, ¿eh? Yo creo que ya con esa información, Pedrita, la gente debería deshojar la margarita y dar con la solución. Esperamos vuestras respuestas. Y nada, Pedrita, que tengas muy buena tarde y a disfrutar de lo que queda, ¿vale? Un abrazo.
Pues nada, Santi. Ya no te veo hasta el viernes, que mañana cedemos nuestro espacio al equipo del baloncesto con el jefe Swankar, Albert y Pilar, para que nos cuenten el debut de España en el europeo. Disfruta del jueves.
Igualmente. Pedrita, producto del partidazo anoche con Joseba, hablando nuestros comentaristas sobre la posible salida de Fermín del Barcelona.
Me da la sensación de que el Barcelona, este gesto que haría con Fermín, esta decisión, la tenía que haber tomado muchísimo antes. O sea, muchísimo antes, no digo este año, digo en años anteriores.
Sí.
La posibilidad,
la famosa salida dolorosa es de hace muchos años.
Exacto. Y me da la sensación, a lo mejor yo estoy muy equivocado, pero por lo que os escucho a los que sabéis cómo están las arcas del Barça, me da la sensación de que justo sería, no sé si el momento menos adecuado, ¿no?, para vender a un jugador que es tan que puede ser tan importante, que tiene tanto futuro y que bajaría el nivel de la plantilla del Barcelona.
Es que lo que ha dado a entender Elena, y te confirmo yo, es que el Barça no quiere venderle. Otra cosa es que vendiéndole se ahorre muchos problemas de cara al futuro ingresando un dinero neto, pero el Barça por sí mismo no quiere venderlo. Estaba más abierto a que se fuera a Casado, por ejemplo.
Claro, claro, lógicamente. Pero a mí me dices que esto pasa hace 3 años, digo, bueno, lo entiendo, pero hoy me llama.
Pero igualmente Casado es canterano. A mí lo que me sorprende, Miguel, es que se desprenda del talento que ha generado él de la cantera. Entiendo que deja mucho beneficio puro, porque lo has formado tú, pero cuando hablábamos hace tiempo de que había alguna salida traumática que asumir, todos pensábamos que las miradas se iban a ir hacia Araujo, en un momento hacia De Jong, hacia ese perfil
Fermín
de futbolista.
El primer día.
Pero Fermín, que la has creado tú, que la has hecho internacional,
precisamente
que tiene
por
un
eso,
nivelazo, renunciar a él.
Precisamente por eso, porque es un jugador beneficio neto.
A mí me parece un paso atrás en cuanto a nivel competitivo
eso,
de la plantilla.
Sí, no, seguro.
Eso sí,
indiscutiblemente.
Un futbolista con Fermín.
Perder capital deportivo es...
Y luego una demostración de la triste realidad que estamos viviendo en la Liga Española, el empobrecimiento que hay en la Liga. Estamos viendo cómo a Jeremy Pino, un equipo mediano, bajo de la Premier, le triplican o cuatriplican el sueldo. Claro. Hoy un Chelsea llega con la capacidad perfecta para duplicar o triplicar el sueldo a Fermín.
Es un robo de talento de nuestra liga, de equipos que no tienen la categoría a veces de los nuestros, pero que tienen más dinero, y por esto estamos preguntando hoy, Dani.
Por Fermín y el Barça, Santi, si fueras el conjunto azulgrana, ¿venderías a Fermín? Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 64% dice que no vendería a Fermín.
Bueno, pues la gente quiere quedarse el talento en la Liga Española y no sacarlo fuera por dinero, que es un poco el tema del verano. 3:29, casi media, esto que escuchan, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No perdemos ni un segundo porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Tenemos además, hemos quedado con un protagonista del equipo de moda este verano por muchas cosas, en lo deportivo el Getafe y en lo institucional casi casi también en el Getafe. Pero es que mañana tenemos sorteo de la Liga de Campeones a partir de las 6 de la tarde. Estaba yo aquí repasando los equipos que ya están clasificados, los que quedan todavía por jugar, que es esta noche, salimos de duda ya con los 36. Y una persona que lo disfruta muchísimo y que tenemos la suerte de contar con él aquí en la programación deportiva de la cadena COPE, Guille Uciano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, mañana sorteo de la Liga de Campeones con... Hemos disfrutado mucho también escuchando esa narración del Pafos, ¿no? De cómo se ha clasificado el equipo que dirige Carcedo, con el Keira Talmati, con el Pafos y con el Bodo Glimt entrando. Hoy conoceremos las últimas 4 plazas, 29 ya se habían clasificado de manera directa, en una Champions que la pasada temporada nos generaba dudas por la novedad de la fase Liga, y que al final resultó bastante bien.
Sí, a mí me encantó la fase Liga del año pasado, las eliminatorias. Encima creo que han pulido alguna cosa de que los que queden primeros tengan ventaja de campo hasta el final, que creo que no estaba bien ajustado la temporada pasada. O sea que sí, mañana el sorteo es el primer día grande de la nueva Champions, porque ya empezamos a ver los rivales, a conocer, a hacernos una idea de cómo puede ser la primera fase, que luego la temporada pasada acabó siendo muy importante. Es verdad que el PSG, que acabó ganando, no había hecho una buena fase Liga, pero creo recordar que de los 4 semifinalistas, 3 de los 4 habían quedado entre los 5 primeros. O sea que tiene su importancia y su interés, porque empezamos a ver partidos muy bonitos desde el principio.
De los representantes de los equipos madrileños, los dos que lo van a vivir y a sufrir son Arantxa Rodríguez y Antonio Ruiz. Hola Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena. Yo estoy preocupada por Miguelito y porque mañana en el sorteo no le toque el equipo
al Mati, ¿no?
Exacto, que está en la conchinchina, porque imagínate ahí, hacerte 13 horas para cubrir un partido puede ser muy duro para Miguelito. Es que me imagino que va a estar mañana rezando todo lo que sabe para que eso no suceda.
A los amantes del fútbol sala, Keira Talmati nos suena muchísimo porque es una de las grandes potencias mundiales del fútbol sala y ha jugado prácticamente todas las últimas Final Four de la Liga de Campeones, así que sabemos bien dónde está Almaty. Antoñito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a Miguelito le ponemos un iglú y se queda allí tranquilamente.
Si es por iglú, puedes ir a Bodo Glimt, que es como un poco más...
Pero Dublín, sí, son dos destinos curiosos.
El Pafos, ¿no? Chipre, ¿no? Un entrenador español.
Mira, a mí me encantaría el Pafos porque, mira, esta mañana yo me llevo bien con Juan
no
Carlos.
No está tampoco Castelo. Cerca, Chipre, porque tienes que hacer escala.
No, pero juegan en Limassol, habría que ver cómo se iba. Pero he hablado esta mañana y a él le hace una ilusión muy especial como es Atlético y enfrentarse al Atlético de Madrid.
Bueno, los equipos un poco exóticos. Recordemos que quedan 4 eliminatorias por definir. Esta tarde, Karabaj-Ferenbaros, 7:45. Y a las 9, Copenhague-Basilea, Benfica-Fenerbahce y Brujas-Rangers. Fenerbahce con Mou, se ha pegado una buena rajada de su directiva porque no le traen refuerzos. Justo antes de jugarse la vida con el Benfica en la Champions. Y bueno, ya 29 equipos clasificados directamente. Tottenham, PSG, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Nápoles, Inter, Atalanta, Juve, Barça, Madrid, Atleti Club, Bayern Múnich, Leverkusen, Frankfurt, Borussia, Marsella, Mónaco, PSV, Ajax, Sporting de Lisboa, Genk, Galatasaray, Slavia de Praga, Olympiacos y Chelsea y Villarreal. ¿Qué quieres decir del sorteo de mañana, Guille? ¿Qué equipos deberían intentar evitar más allá de la lejanía geográfica a los equipos españoles?
Bueno, lo primero que quiero decir es que ya da un poco igual estar en el bombo 1, el 2, el 3 o el 4, porque como cada rival tiene 2 del mismo grupo, 2 de cada grupo, pues al final todos van a tener 2 del 1, 2 del 2, etcétera. Y luego, pues no voy a ser muy original, creo que los que no están en el primer bombo tienen que evitar a los favoritos, al Liverpool y al PSG, me parece que están un escalón por encima de los demás, digo sin contar a Barça y Madrid, y que luego los equipos de la Premier, sobre todo, Premier, Bundesliga y Serie A, están un escalón. Hay por ahí alguna mina vagante, porque hay algunos equipos que no se han solido clasificar, como por ejemplo nuestro Athletic Club en uno de los últimos bombos, el Newcastle. Es decir, en cada bombo hay equipos muy peligrosos, que esto siempre pasa, y al final puedes tener bombos muy distintos. Pero quiero recordar que el equipo que peor sorteo tuvo la temporada pasada fue el PSG, sí, si recordáis.
Que estuvo rozando la eliminación en la fase de liga.
Tuvo un sorteo dramático y estuvo a punto de quedarse fuera en la fase de liga y luego acabó ganando la competición. O sea que yo quiero pensar que nuestros cinco representantes deberían estar en octavos de final.
Recordemos lo que dice Guille, dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionado. No se enfrentan equipos de la misma federación en la fase de liga y no más de dos oponentes de la misma federación. Así que una fase de liga que empieza el 16-18 de septiembre y que termina con la jornada 8 el 28 de enero. El año pasado la jornada 8 fue de infarto. Y luego ya las eliminatorias camino de la final de Budapest del 30 de mayo. Mañana lo disfrutamos. Guille, en la antena de COPE, un abrazo grande.
Muy bien, Santi, un abrazo.
Bueno, hay noticias varias en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. La del Madrid, Arantxa Ceballos, que sí, después de su last dance del último día, de su comentario, parecía claro que iba a intentar forzar su salida del Real Madrid, y a media mañana todo apuntaba a Marsella, pero se ha cruzado el Betis, Aran.
Exacto. Bueno, aparte que hay que dejar muy claro, Santi, que es el futbolista el que ha forzado esta situación, sí, porque el Real Madrid contaba con Ceballos, le incluía en la plantilla, no tenía pensado tener ninguna salida ni ninguna llegada antes de que cerrara el mercado, y el otro día sorprendía a Ceballos poniendo ese post en Instagram, indudablemente obligando al club a escuchar ofertas por él. Así que yo creo que el futbolista tiene claro que vaya a salir, aunque obvio, ahora está debatiéndose entre si aceptar una oferta que tiene sobre la mesa y que ha habido contacto entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella. De hecho, lo tienen todo prácticamente acordado, a falta del sí del futbolista para que se vaya al equipo francés, o que pueda cumplir su sueño dorado, que es volver al Betis. La situación con el Betis, yo creo que desde el minuto uno, no de esta temporada, sino de la pasada y la anterior, porque esto es un tema recurrente, es siempre la misma. El Betis no tiene en los últimos años capacidad económica para asumir un traspaso. El Real Madrid no va a regalar al futbolista, el Real Madrid va a pedir esos 15 millones que tiene pactados con el Olympique de Marsella, así que Ceballos sabe que si quiere salir al Betis, el Betis tendrá que pagar por hacerse con sus servicios. Así que yo creo que va a depender de la capacidad económica que tenga el Betis, que también es otro de los equipos que está teniendo problemas para inscribir a jugadores. Así que yo no sé si se puede permitir financieramente esa operación.
Y en el Atlético de Madrid, el que se hablaba es de Carrasco, Antonio, pero rápidamente esta mañana has dicho no me cuadra esto de Carrasco, que no se va a hacer. Sería el tercer regreso de Carrasco al Atlético.
Claro, además, a mí no me cuadraba por ningún lado, no porque no necesite el Atlético un banda izquierda desequilibrante de su perfil, sino porque viene de Arabia, de 2 años de Arabia, ha venido ya 2 veces... Es un jugador veterano que choca un poco con la filosofía de la configuración de la plantilla que se ha hecho para este año, con mucha juventud, mucha energía y también talento. Y luego sería un problema, porque tú traes a Carrasco y ¿qué lo tienes? ¿Para sacarle unos minutos luego al final? ¿O quitas a Almada o a Baena o a esos jugadores que has fichado importantes, los quitas para meter a Carrasco? A mí no me cuadraba, y el club además, más o menos de manera oficiosa, transmite que no se va a hacer.
Me quedan 30 segundos para cada uno. En lo deportivo, Arantxa, no recupera el Real Madrid a nadie, ¿no?
Ninguno. El día de Mallorca. Habrá que esperar a ver a estos 4 futbolistas, unos antes que otros, a la vuelta del parón. Y lo que sí hace Santi, que lo desarrollaremos el viernes, es seguir preparando ese partido, donde yo creo que va a haber de nuevo novedades. No descarto, sin duda, que Vinicius, por ejemplo, vuelva al 11 titular.
Y Antonio, ni Baena ni Jiménez, ¿no?
Ni Baena ni Jiménez, que se les espera para después del parón. Hay que recordar que la semana que viene no hay liga. Y el Cholo sigue probando con el mismo 11 que se enfrentó al Elche.
Gracias, muchachos. Un abrazo.
Un beso.
Abrazo.
Y el Rayo Vallecano, que está en semana europea, como la semana pasada, pero esta vez en casa, para jugar en Vallecas frente al Nemad Grodno mañana y cerrar su clasificación para la Conference. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues después de tu periplo viajero de la semana pasada, esta vez es en casa, esta vez es en Vallecas, con el 0-1 de la ida, con el barrio entero volcado, y me imagino que con la gente ilusionadísima, ¿no?
Sí, la gente tiene muchas ganas. Además, es que este partido entra en el abono de temporada, es el único de la Conference que entra en el abono, así que se va a llenar Vallecas, por supuesto, la gente con mucha ilusión, y esta tarde lo vamos a ver todo. La rueda de prensa de Íñigo Pérez y de Óscar Valentín, luego el entrenamiento que va a ser en el estadio, y en el estadio está la gran pregunta: ¿cómo están las obras? ¿Cómo está el césped, que es nuevo? ¿Cómo ha avanzado todo? ¿Si está en condiciones o no? Esta tarde vamos a salir de dudas. Se lo van a perder Luis Felipe, que sigue sin estar inscrito, y Nobel Mendy, el último fichaje, el central cedido por el Betis, que no está en condiciones físicas, pero por lo demás todo ok y todo preparado para sentenciar la eliminatoria mañana.
Recuerden que, igual que lo dimos allí, en ese viaje a la aventura de Carlos Ganga y Marcos, nuestro técnico, por supuesto mañana ofrecemos también el sorteo a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde el partido del Rayo Vallecano contra el Nemat, para certificar su presencia en la Conference de este año. Lo disfrutaremos mañana. Carlos, un abrazo grande.
Un abrazo, adiós.
Nos está esperando un protagonista en Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son.
Pues estamos teniendo la suerte cada semana, gracias a Gemma Santos y al Departamento de Comunicación del Getafe, de conocer los entresijos del vestuario del co-líder del campeonato, de un Getafe sorprendente, de un Getafe que despierta palabras como milagro, como héroes, porque lo que están haciendo pues es tremendo. Y está todo focalizado, entre otros, en un hombre, por supuesto José Bordalás, pero en un delantero de 20 años que llegó cedido al Getafe hace un par de meses y que ahora mismo es pichichi de la Liga. Está con él Gemma Santos. Hola, Gemita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos. Buenas tardes. Pichichi de la Liga, y yo os juro que solo lleva 2 partidos en Primera División. Debutó en Vigo, marcó, jugó en el Sánchez Pizjuán, ahí es nada, donde él jugaba al FIFA de pequeño y donde soñaba con jugar algún día, e hizo un doblete. Y ahora mismo, como tú dices, lleva 3 goles con solo 20 años, recién llegado a Primera División y conquistando todos los corazones, porque encima me dicen que es un chico majísimo. Hola, Adrián Liso.
Hola, buenas.
Y encima un chico súper valiente, Santi, porque ha gritado a los 4 vientos que esto del fútbol no es un camino de rosas, que el año pasado lo pasó fatal en Zaragoza, hasta el punto de tener que buscar ayuda psicológica, y mira cómo está hoy. O sea, que es ejemplo de todo este niño.
Sí, la verdad que eso es así, que fue un año duro, pero que bueno, ahora por fin se ve luz al final del túnel.
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, no puede estar mejor.
Sí, estaba pensando, yo no sé si uno sueña con estas cosas, ¿no? Yo cuando era niño sí que soñaba con narrar partidos y con presentar programas y eso, y verme, yo qué sé, en un periódico, Santi Duque, Leganés. Y en este caso, yo no sé si cuando empezaste en esto, cuando entrenabas cada semana, la lluvia, el frío de tu tierra, decías, pues un día seré el líder de la Liga y pichichi del campeonato. ¿Uno llega a soñar con estas cosas, Adri, o no?
A ver, claro que cuando eres pequeño siempre sueñas con llegar a lo más alto. Pero claro, siendo tan joven, pues ahora como que impacta mucho el verte ahí con jugadores tan grandes, que es algo que que uno siente orgullo del trabajo diario, del sacrificio, y que al final pues que merece la pena.
El otro día le preguntaba a tu capitán, a Soria, que cuál es el secreto del Getafe, cómo lo hacéis. Y la gente es que alucina con vosotros, porque lo de Vigo ya tuvo muchísimo mérito, pero es que encima llegáis a Sevilla y ganáis. Ahora vais a Valencia, vaya tres primeras salidas y de momento son 6 puntos de 6. ¿Cuál es el secreto de la magia del Getafe? Adri, tú que no llevas mucho tiempo, pero lo estás viviendo de lleno.
Sí, bueno, tampoco es de otro mundo. Al final somos gente muy cercana, que nos apoyamos siempre, que aunque se fallen pases, centros y tal, no tiene nada que ver con nosotros. Siempre nos apoyamos, aunque lo que te he dicho, aunque por ejemplo en algunas acciones no salga, y eso al final lo que crea es una piña, y muchos partidos se saca pues a raíz de eso.
Uno de los secretos de tu doblete es que hace unos días estabas en tu pueblo con tus amigos disfrutando de las fiestas. ¿Puede ser uno de los secretos del doblete en el Pizjuán?
Sí, cuando por ejemplo nos dan fiesta me escapo con mis amigos, porque al final es como mi lugar seguro, que me siento ahí muy bien con mi familia para desconectar unos días, y la verdad que siempre ayuda a estar con tu gente, con tu familia y estar rodeado.
No quiero dejar escapar esto que ha contado Gema. Ya sabes que la salud mental, afortunadamente, desde hace pues unos años y cada vez más, tanto deportistas como cantantes, como artistas, como actores, están haciéndolo muy visible, ¿no? Que cuando uno está le duele la garganta, pues va al médico, y cuando uno está mal de la salud mental, de tener algún tipo de problema, de angustia, pues va al psicólogo. Yo soy un firme defensor de la terapia, y sí que quiero que le digas, que seguro que hay un montón de gente escuchándote de tu edad, más pequeños y más mayores, cómo te ha ayudado a ti ir a terapia y cómo te puede cambiar un poco la vida, buscar ayuda en este caso, Adri.
Sí, sobre todo la verdad que me ayudó en el sentido de que es también el sentirte bien contigo mismo, porque por ejemplo yo iba a entrenar y entrenaba sin ganas, no me empezó a no gustar el fútbol, y a raíz de todo eso, del paso de los meses, de los días, fue tener otra visibilidad de todo, poder disfrutar de lo que siempre has querido, que al final lo que siempre has querido lo estoy haciendo, y sufría por hacerlo, ¿sabes? O sea, que no entra en la cabeza de nadie sufrir por algo que te gusta, pero al final lo que te he dicho, con el paso del tiempo, de los meses de entrenar y tal, al final pues ves que todo lo que has hecho, aunque sea duro, pues merece la pena.
Háblanos de Bordalás, Adri, que muchísima gente tiene como ese mito de Bordalás, y es que no hace más que crecer. Y claro, los que lo vivís y lo sufrís, en algunos casos de cerca, nos podéis contar un poco más cómo es trabajar con un tipo, creo que ha dicho tu padre, no sé si ha sido a nuestros compis de Radio Marca, que le saca jugo una mandarina seca. Creo que es una buena imagen para explicar lo que es el míster, ¿no? ¿Cómo lo explicas tú?
Sí, la verdad que lo que te he dicho, lo que ha dicho mi padre, que es muy... Yo sobre todo lo de estos meses es muy cercano a ti, te exige mucho, que al final es lo que más ayuda, está muy encima de nosotros, intenta siempre en todas las acciones hacer lo mejor posible, esforzarte siempre en todas las acciones, correr al espacio, defender lo más explosivo que puedas, y al final cuando tú sacas el mayor rendimiento de los jugadores, pues al final te lo devuelven todo en el campo.
Bueno, y es que además en este caso, permíteme, Santi, que te diga que es que juega con ventaja Adrián Lisso, porque es que Bordalás se fijó en él ya el año pasado, ya le quisieron fichar el año pasado, por temas económicos el Getafe no pudo hacerlo, pero es que encima, además de que puso los ojos en Adrián Lisso, que le encantaba a Bordalás, él, como siempre dice, que fue un futbolista frustrado, que por lesiones se tuvo que retirar, que era delantero, encima creo que te está mimando, y encima de ti mucho, Adrián.
Bueno, al final yo vine aquí pues para hacer también mi juego, ¿no? El sentirme cómodo, el sentirme bien con el grupo jugando a fútbol, y yo creo que cuando estás en esas situaciones y en esos entornos, pues la verdad que ayuda al máximo posible para estar lo más cómodo.
Bueno, y esto de que he leído yo de que pequeño ha dicho tu padre que quería ser pescador, esto ya ha olvidado, ¿no?
Sí.
Por comparación, ¿no?
Ah, bueno. Sí, me acuerdo que siempre mi padre me llevaba a pescar, pero claro, cuando yo veía que pescaba él y yo no pescaba, pues me enfadaba, porque decía, pero ¿por qué no pesco, sabes?
Ahora pescas mucho, ¿no? Eso, el gesto que haces cuando celebras, ¿explica?
Sí, bueno, también es por él, porque claro, él siempre fue campeón de España y todo, y claro, él siempre me ha querido. Sí, el primer campeón de España que hubo aquí, el 95 fue... Y claro, él siempre me ha querido ir a pescar, pero claro, yo salía de pescar y a jugar con el balón, ¿sabes? Entonces tampoco...
Bueno, si vienes de un linaje de campeones, de pesca, pues la cosa ya, claro, eso está en el mapa sí. genético. Tampoco quería dejar pasar, Adri, que lleváis 6 de 6, que estáis haciendo una cosa increíble, pero que lo estáis pasando regulín con el tema del control financiero, de tener que despedir a compañeros, de saber que esa piña que tenéis en el vestuario, pues uno de ellos, parece que Uche, se va a marchar. ¿Cómo lo lleváis esto internamente? ¿Cómo trabajáis la semana sabiendo que va a haber que vender a un jugador de los que es ahora la piña para poder seguir adelante?
Bueno, pues al final meterlo dentro de lo normal, porque son cosas que no dependen de nosotros. Nosotros siempre solo vamos a entrenar, a jugar, a sacar lo mejor de nosotros en los partidos, y bueno, eso tampoco depende mucho de nosotros. Venga quien venga, salga quien salga, pues seremos siempre la misma piña y el mismo esfuerzo es innegociable.
Llevas 3, te pones algún... Esto que nos gusta tanto a los periodistas, pues me quiero marcar 10. O no sé si tienes en la cabeza una cifra de goles.
No me voy a poner eso porque no es plan de meterte presión ahora a principio de temporada, lo tonto, porque no merece la pena. Cuando tú intentas hacer lo mejor posible, igual te sale muy buen partido y no marcas ningún gol. Igual te sale un partido regular, igual marcas 2 goles. Al final eso... Es muy, como te diría yo, depende también de muchas cosas, sí. del equipo, del rival, de lo que hagan bien, de lo que hagan mal. Bueno, al final lo que quiero yo es mejorar, y bueno, si marco goles, pues intento ayudar al equipo, pues mucho mejor.
No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle por esa reivindicación de Milla, por ejemplo, de Mauro, tras el partido de Sevilla, en el que, bueno, siempre hay alguna voz un poco discordante con el discurso simplista de lo de la motivación y el juego del Getafe y no sé qué, y Milla dijo que nadie se le olvide que jugamos muy bien al fútbol.
Sí, joder, al final cuando tú estás tan cerca de jugadores así, lo notas, que hay mucho nivel, que los jugadores no son lo que parecen, que jugamos muy bien a fútbol, y que al final, claro, la gente que lo ve de fuera no lo nota, pero cuando tú estás adentro sí que lo notas y ves que hay mucho nivel.
Adri, ¿cuántas ganas tienes ya la última de debutar en casa? Porque son 3 partidos seguidos fuera, 3 estadios históricos, Balaídos, Pizjuán y ahora Mestalla, pero me imagino que después del parón, deseando, aunque no sea todo el público por el tema de las reformas en el Coliseum, debutar ante tu gente, ¿no?
Sí, joder, ya te digo, siempre que acaban los entrenamientos vemos a ver cómo va el campo, y la verdad que ya tengo muchísimas ganas de ver ahí a todos los azulones, a toda la afición, y bueno, yo creo que también casa debe ser un fortín, que no se nos debe escapar puntos, y lo importante aquí es sumar.
Es Adrián Lison, Deportes Cope, señoras y señores. Pichichi del campeonato junto a un tal Kylian Mbappé, colíder de la Liga con su equipo, con el Getafe, y al que le agradecemos mucho la valentía también por explicar esos problemas de salud mental que le llevaron a pedir ayuda, y que cada vez más gente está haciendo visible, y agradecerte mucho eso, que nos hayas atendido, y desearte toda la suerte del mundo, Adri, para esta temporada en el Getafe. Un abrazo muy grande.
Igualmente, chao.
Adrián Liso, protagonista hoy en Deportes Cope, mientras el foco de la atención sigue puesto en la salida de Uche del Getafe y en cómo el cuadro azulón necesita equilibrar esos gastos del control financiero. Gema.
Madre mía, es que otra vez tengo que volver a hablarte de ese culebrón y de cómo está la situación. El acuerdo entre el Getafe y el Wolverhampton es total. Se trata de un traspaso, como venimos contando, de unos 20 millones de euros entre fijo y variables. Está todo hablado, todo cerrado entre el Getafe y Jorge Méndez, pero el escollo es el representante de Uche, Peter Ejiasi, que esta mañana hemos visto en el Coliseum. Ahí nuestro compañero Fermín ha estado inmenso con las declaraciones del presi, del propio representante. Ellos, la verdad es que no dicen nada que nos aclare mucho cómo está la situación, tiran balones fuera. La situación es que el representante de Uche no está nada contento con esa negociación entre Méndez y el Getafe, no está nada satisfecho con las condiciones para él y para Uche, el jugador, y por eso no se firma el traspaso. Nosotros hemos podido saber que el sueldo de Uche en los Wolves sería aproximadamente de 1.2 millones de libras al año. El representante y Uche querrían más. No le gusta nada tampoco al representante que Jorge Méndez no le tenga muy en cuenta, por ser bastante generosos, por decirlo así, Santi, en esa operación. Así que ahí está todavía, por eso no se firma el traspaso de Uche al Wolverhampton. En cuanto se haga, claro, tendrán vía libre para inscribir a esos 6 jugadores y seguramente les dé también para fichar ese central que tanto necesitan y un hombre de ataque. Y luego desde Inglaterra también, vamos con otro nombre sobre la mesa, desde allí dicen que el Nottingham Forest se ha fijado en David Soria y según hemos podido confirmar, es verdad, ese interés es real, aunque no haya oferta en firme. La cláusula de David Soria hemos podido conocer, que es de 14 millones de euros, pero también te digo, Santi, que sería muy complicado que el Getafe dejara salir a su portero a 5 días de que se cierre el mercado.
Un montón de cosas, como durante toda la pretemporada, pero sobre todo en estas últimas semanas en el Getafe, pero si quieren ustedes estar bien informados, escuchen la cadena Copa y escuchen a Gema Santos, que hoy nos ha traído además esa entrevista fantástica con Adrián Liso. Gracias, Churri, un beso.
Un beso fantástico, Santi.
Nos quedan cosas todavía en Deportes Copa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Hoy ha empezado la 42ª edición del Europeo de Baloncesto. Lo ha hecho con un partido a las 12:30 de la mañana en el que no estaba España porque nosotros debutamos mañana a las 2, tiempo de juego en directo. Enviada especial de la cadena COPE a Chipre, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno,
estamos en
¿cómo está la
Limassol?
Cosa, Pilar? Cuéntame,
estamos
dime cosas.
Estamos en el Spiros Caprioni, que es el nombre del pabellón, nuevo pabellón hecho para la ocasión, para este Eurobasket 2025, en el que está entrenando España y en el que dentro de 20 minutos Sergio Scariolo va a abrir el entrenamiento y además va a comparecer junto con uno de los capitanes, para ser exactos, con el capitán, con Billy Hernán Gómez, de cara a ese estreno ante Georgia mañana a las 2 de la tarde, la Georgia de Toko Shengelia, más que cuestionable, todos sabéis, por fatiga ha sufrido una arritmia, pues estuvo en Barcelona, pasó pruebas, está todo ok, pero evidentemente hay que arrancar la maquinaria de Shengelia con un poquito más de calma y eso es lo que se va a encontrar, una selección que está por méritos propios y que, recordad, allí empezó la historia del último Eurobasket, el de 2022 en Tbilisi. No va a ser un rival fácil, se espera que esté lleno. Bueno, es verdad que los partidos de Grecia son los que no hay entradas, pero hay muy buen ambiente para el estreno de este grupo de Limassol, de este Eurobasket 2025. Insisto, en 15 minutos vamos a ver que todo está en perfecto estado de revista porque va a concluir la última sesión mañana por el horario del partido de los de Scariolo. Lo que habrá por la mañana, en vez de la habitual sesión de tiro, lo normal es que Sergio Scariolo programe un poco de vídeo, la charla y una sesión de activación, porque hay que cambiar la rutina. Aunque es verdad que desde que la selección llegó a Chipre, están entrenando a la hora a la que vamos a jugar mañana. Hace un calor terrible, por cierto. ¿Eh?
¿Sensaciones buenas o malas?
Buenas.
Vale, me quedo con eso.
Buenas.
No me hagas más spoilers. Mañana salimos de dudas a partir de las 2 de la tarde, tiempo de juego en directo. Gracias, Pilar.
Un beso a todos.
Y el ciclismo. Con la vuelta a España, llegando ya por fin a España después de 4 etapas entre Italia y Francia. Ayer traslado hasta Figueres, en apenas 39 minutos debería comenzar la contrarreloj por equipos. Serifrade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes desde Figueras, donde empieza y concluye esta crono por equipos de la Vuelta Ciclista a España. Una suerte que se ve poco aquí en la Vuelta, sí que es habitual, pero se ve muy poco el resto de la temporada. Y aquí esperando, contando los minutos hasta que las 4 y 37... tome la rampa de salida en el Teatro Casa Museo de Dalí el equipo Lotto Soudal. Creo que por allí está Quique Iglesias.
Hola, ¿qué tal? Hola, sí, Quique. Delante de este, el tercer museo de España, más visitado por los turistas, y es imperdible. La casa de Dalí, aquí está enterrado, por cierto, él y su mujer Gala, en fin, que es un espectáculo el ambiente que estamos viviendo aquí. Ha llovido mucho, hemos temido por el recorrido, que es rapidísimo, 24 kilómetros, camino de Peralada y regreso, pero finalmente ha salido el sol, la tramontana ha empezado a lucir y eso ha secado rapidísimamente el asfalto, así que Eri, en paz vamos a vivir estos 24 kilómetros a toda velocidad, vamos a ver quién gana.
No voy a repetir las horas de salida de los equipos, simplemente que a las 4 y 8, cuando termine el arranque de la tarde, de esta hora de la tarde, estamos en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones, y además COPE Cataluña y Andorra en la onda media.
Y hoy hasta las 7 de la tarde para poder seguir esta contrarreloj por equipos. Gracias, Eri, un abrazo.
Otro.
Pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE del miércoles 27 de agosto. Sigan pendientes de la antena de la cadena COPE a ver qué pasa con Ceballos, a ver si hay oferta del Chelsea por Fermín. Vuelve el deporte en informativos horarios con Asier Benito a las 8 y media, con Carlos Sáez, y a las 11 y media con Joseba. Ha estado Álvaro Español en el control técnico. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.